En Radio Andújar, el café del Alzheimer. 60 minutos para hablar, informar y mirar al futuro con esperanza. Aquí, en Radio Andújar, el café del Alzheimer. ¿Nos acompañan?
El Alzheimer es un problema sociosanitario de primera magnitud, con incidencia en todos los órdenes de la sociedad y cuya evolución está estrechamente ligada a la extensión de la esperanza de vida de la población. La dependencia que genera afecta no solo a la persona que sufre directamente la enfermedad, sino también a la familia cuidadora, además de a importantes colectivos de la sociedad, que se ven tocados por los efectos de la enfermedad en los cuidadores familiares. El Alzheimer es, pues, un problema de todos y entre todos ha de afrontarse, trascendiendo de fronteras, ideologías u otro tipo de condicionamiento. Todos unidos en la lucha contra esta lacra del siglo XXI y a todos los niveles posibles. Una acción global y coordinada que integre a todos los actores vinculados es la única manera de poder hacer frente a una realidad que hoy afecta en España a más de 3,5 millones de personas, independientemente de su condición y lugar de residencia. El abordaje del Alzheimer es una cuestión que, al igual que en otros países, debe estar pilotada por el Estado con el apoyo y liderazgo de quienes demandan soluciones que satisfagan sus necesidades, es decir, los pacientes y sus familiares cuidadores. Solo de esta manera se podrán articular medidas homogéneas y coherentes con el penoso marco de vida al que se ven abocadas millones de personas en este país. Desde AFA Andújar queremos transmitir este mensaje a toda la sociedad, así como una imagen de unidad y fuerza ante esta enfermedad. Porque no lo olvidemos, el Alzheimer debe ser una cuestión de Estado.
No sé quién eres, pero sé que te quiero. Esta es una frase que está incluida en un proyecto que se llama Pon tu corazón por el Alzheimer, y han editado un pequeño libro que tiene pues 100 frases que han dicho personas que han participado en este proyecto y que todavía se puede seguir participando. Esta frase la dijo Josefina Arago. Antes que nada, de continuar, pues este es nuestro primer programa del año 2016, pues felicitar el nuevo año a todos los oyentes del Café del Alzheimer, de aquí y de allende nuestra frontera, incluso en Iberoamérica, que también se nos escucha. Bueno, hoy contamos con dos entrevistas que hemos realizado a la logopeda Natalia, la logopeda que tiene AFA Andújar, y la segunda, que la pondremos después del descanso, pues a Eli, que es nuestra trabajadora social. En ella, pues cada una va a hablar de lo que es su parcela de trabajo en AFA Andújar. Bueno, el año empieza con buen tino. Hay periodo electoral. No solamente los políticos, también tenemos periodo electoral en nuestra asociación. El día 25 están convocados todos los socios familiares de AFA Andújar, pues a elegir la renovación y la ampliación, porque hemos pensado desde la Junta Directiva pues ampliar la junta directiva de 5 a 7 personas, que ya lo contemplaban los estatutos, pero bueno, antes teníamos solamente 5 miembros y ahora pues vamos a ampliarlo hasta 7. Esperemos que haya suficiente quórum y suficientes personas pues para cubrir los siete puestos, que van desde el presidente hasta vocal, ¿no? Y bueno, es una convocatoria que puede presentarse quien quiera de la asociación, como es natural, siempre que sea socio familiar, ¿no? Porque al ser una asociación de familiares, pues no pueden ser directivos nada más que las personas que tengan un familiar que padezca la enfermedad. Pero no solo termina la elecciones aquí, también en la Confederación Andaluza, pues hay convocadas elecciones. El plazo de presentación de candidaturas ha terminado hoy. Y bueno, la Federación de Jaén, de la cual pues Af Andújar y yo como su presidente pues formo parte, pues ha presentado su candidatura para la dirección de la Confederación Andaluza de Asociaciones de Familiares de Personas con Alzheimer. No sabemos lo que ocurrirá. Nuestro estatuto de la Confederación dicen que si no se ha presentado ninguna otra candidatura, pues automáticamente sería la candidatura de Jaén, pues la que durante los próximos 3 años pues rija los destinos de la Confederación Andaluza. En caso de que se haya presentado alguna otra candidatura, pues hay que ir al proceso electoral. Tendrán que convocar asamblea y tendrán que votar todas las federaciones, porque al ser una confederación solamente votan las federaciones, que hay una por cada provincia. Y bueno, pues en caso de que solamente se haya presentado la candidatura de Jaén, pues mañana mismo, quizás pasado, pues sabemos que ya oficialmente en la federación que va a llevar los destinos de la confederación, por supuesto contando con el resto de federaciones. En caso de que haya más de una candidatura, pues el proceso electoral se alargará pues por los tiempos que requiere cada paso que hay que dar hasta el mes de marzo. No lo sabemos lo que ocurrirá, pero bueno, aquí estamos, ¿no? A intentar seguir trabajando por el Alzheimer, pues desde Andújar, desde Jaén, desde Andalucía y de donde haga falta. Bueno, pues no quiero cansaros más. Voy a dejaros ya con la entrevista a Natalia, nuestra logopeda, y bueno, pues espero que sean interesantes todas las cosas que ella diga.
Bien, Natalia, pues ya que estamos hoy en el programa, ya es tu primer programa que vienes, pues como ya te he presentado antes, eres la logopeda de la Asociación de Alzheimer. Sí. A mí me gustaría pues empezar esta entrevista o esta charla pues preguntándote qué es la logopedia.
Bueno, Antonio, pues la logopedia es la disciplina que se encarga tanto de evaluar como prevenir y tratar las dificultades en el lenguaje, tanto expresivo como comprensivo, también el lenguaje tanto oral como escrito, y trastornos del habla, de voz y de deglución. Entonces, el logopeda, por tanto, es el terapeuta que se encarga de trabajar estas dificultades. Es cierto que todavía existe desconocimiento en nuestra profesión, muchas personas todavía desconocen lo que es un logopeda, o también se encasilla el logopeda quizás como así, el que enseña a los niños a decir la R. Puede que lo encasillen también solo con los niños. Pues no, es cierto que el logopeda trabaja todo rango de edades, desde un niño recién nacido para estimular en ciertos aspectos hasta la tercera edad.
Ha dicho el lenguaje comprensivo. ¿Podría aclarar un poquito?
Sí,
para
bueno,
quien no esté escuchando, ¿qué es el lenguaje comprensivo?
El lenguaje comprensivo abarca la interpretación de lo que es el lenguaje oral. Entonces, va desde, por ejemplo, seguir instrucciones sencillas, como puede ser dame ese vaso, ¿no?, hasta comprender un texto del que se hace una lectura o comprender un discurso.
A mí hay una duda que me de siempre me ha atraído, ¿no? Porque parece ser que, o todo el mundo lo entiende, que el logopeda es para enseñarte a hablar. Y yo creo que no. El logopeda creo que es para las dificultades que tiene en la expresión, sobre todo en la oral, corregírtela o intentar modulártela para que esas deficiencias que tienes puedan corregírsete.
Bueno, es cierto que logopedia, tanto puede, si es cierto que se enseña, ¿no? También aparte de reestructurar. Y en otros casos también lo que se hace es mantener, ¿no? Como es el caso del Alzheimer, ¿no? ¿Qué pasa en esta enfermedad? Pues que al igual que se van deteriorando otros aspectos y otras funciones cerebrales, lo mismo ocurre con el lenguaje, ¿no? Es lo que llamamos afasia. La afasia es el deterioro del lenguaje por una lesión cerebral. En este caso, cuando ese lenguaje ya existía, ¿vale? Entonces, aquí lo que haríamos sería tratar de mantener, porque es cierto que, como ya sabemos y como ya he dicho, es una enfermedad neurodegenerativa, entonces algo que va progresando. Lo que se hace no es curar, es mantener y preservar el mayor tiempo posible tanto las funciones afectadas, ¿vale?, como las que están preservadas. Tratar de que este avance sea lo más lento posible.
Por ejemplo, en el caso del Alzheimer, que es algo que nosotros no involucra. Hay personas, de las que tenemos aquí y de las que tú tratas, pues que quieren decir una palabra, pero no le sale. O sea, no le sale. ¿Cómo actúa la logopedia en eso?
Pues, por ejemplo, en este tipo de dificultades, como sería, al principio es verdad que las personas con Alzheimer pues pueden empezar así, que quieren decir una palabra, quieren referirse a algo, pero no es capaz de decir esa palabra. Entonces, pues se trabaja mucho, pues eso, en ese lenguaje expresivo, ¿vale? Pues trabajamos con ejercicios, pues tipo, por ejemplo, bueno, hay complejidad de ejercicios, pero por ejemplo, un tipo de actividades sería ejercicio de denominación. Puede ser por confrontación visual, perdón. Entonces, trabajando, por ejemplo, con imágenes, también lo más reales posible, que asemejen a los objetos reales, ¿no? Trabajar para que ellos accedan, para que ellos puedan acceder y mantener esas palabras en las que presentan dificultad el mayor tiempo posible. O no solo por presentación visual, sino también haciéndolo en tareas de vocación, por ejemplo, atendiendo a categorías semánticas, que son los grupos de familia, haciendo actividades de, bueno, vamos a decir todos los animales que se nos ocurran, o todas las prendas de ropa que se nos ocurran en este momento, con tareas así que nos pueden ayudar.
Yo, por ejemplo, he observado, ¿no?, aunque esto ahora a lo mejor no tenga que ver nada con el Alzheimer, pero las personas, por ejemplo, que tienen frenillo. Sí. Los logopedas también trabajáis con ellos en ese aspecto, ¿no?
Sí, claro, lo que te decía antes, que siempre se encasilla como la R a los niños, pues en esos casos el frenillo, otras cosas también se trabajan, por supuesto.
Incluso, yo por ejemplo, no sé si hay un defecto o por qué será, tengo la costumbre de que hablo alto. O sea, ¿se puede educar la voz para que yo, por ejemplo, que vamos a ver, hay veces que hay gente que se cree que es que le estoy gritando, y es que tengo un tono de voz alto, y sobre todo cuando, bueno, soy muy efusivo a la hora de explicar algunas cosas, pues parece que es que me voy a comer a alguien, y nada más lejos de la realidad, y yo creo que es que, pues porque no tengo educada mi voz.
Claro, en este caso te voy a corregir, Antonio, porque ha dicho el tono, ¿vale? Pero el tono hablaríamos de más agudo, más grave, en este caso tú te refieres al timbre, ¿vale? O la intensidad. Y claro, por supuesto, logopeda también, como he dicho antes, trabaja en la reeducación de la voz. Muchas veces estos problemas de mal uso vocal, de malos hábitos vocales, pueden desencadenar patologías, como pueden ser nódulos, pólipos, edema, ¿vale? Entonces, estos hábitos también los reeduca, por supuesto, el logopeda.
Volviendo a las personas con Alzheimer, ¿cómo es el día tipo, pues de tu trabajo en la asociación, ¿no? Tú llegas, coges al paciente, hombre o mujer, que te toque ese día, porque me imagino que tendrás un podríamos decir, un esquema hecho de a quién tienes que tratar, lo que tienes que tratarle. Claro. Entonces, tú llegas, por ejemplo, pues vamos a aumentar a personas, pero solamente vamos a hablar de su nombre de pila por la protección de datos, pero yo te pregunto, por ejemplo, Paqui, que quizás sea un caso difícil, ¿qué haces? O sea, imagínate que hoy pues va a tratar a Paqui.
Pues mira, antes, yo quiero empezar desde el principio, ¿vale? ¿Cuál sería el proceso desde que comienzo el primer día con esa persona hasta que yo planteo esa intervención, ¿vale? Pues primero, bueno, pues como ya sabemos y han explicado mis compañeras en otras ocasiones, se realiza la valoración, como ella hace, ¿no?, la psicóloga, de la persona. ¿Qué pasa? Cuando esa persona ya tiene un diagnóstico o mis compañeras en el día a día aprecian que existe un deterioro en el lenguaje, pues esa persona pasa a ser evaluada por mí, ¿vale? Mediante un test estandarizado de lenguaje completo que tiene habla conversacional, preguntas sencillas, una conversación libre, descripción de lámina, luego tiene lenguaje expresivo, como hemos visto antes, comprensivo, y también escritura y lectura. Cualquiera de esos aspectos puede verse afectado, entonces es conveniente, ¿vale?, realizar esa primera evaluación para ver dónde tenemos que hacer el hincapié. A continuación, una vez que se hace la evaluación, ya pasa a trabajar. Yo establezco mi plan de intervención con un objetivo específico. Cada persona, es muy importante decir que ellos, cada uno tiene sus sesiones, son individuales. ¿Por qué? Es verdad que sí, vale, hablamos de forma global de afasia, pero claro, cada persona sabemos que es un mundo, incluso dentro del mismo tipo de afasia, cada persona puede tener unos rasgos diferentes. ¿Qué pasa? Tienen una necesidad específica. Entonces, yo planteo un objetivo específico para cada persona y a partir de ahí establezco su plan de intervención. Una vez que pasan unos meses, hacemos una evaluación de seguimiento completa por todos los profesionales. Entonces, igual que cada uno de mis compañeros cita a la familia, pues yo también lo hago. En esa evaluación de seguimiento se realiza un informe y se le entrega a la familia. Entonces ahí yo le cuento a la familia qué es lo que voy observando en cada uno de los aspectos del lenguaje que hemos ido trabajando y si existe avance, si existe deterioro, si se mantiene, ¿vale? Entonces, bueno, como ya he dicho, esta intervención específica para cada uno de ellos y las sesiones, por supuesto, también lo he dicho ya, individuales.
Te voy a interrumpir un momentito. Como has dicho, sesión individual, uh-huh. ¿En la logopedia también puede haber sesiones grupales?
Bueno, sí.
Porque, por ejemplo, pues, aquí en los talleres pues sí, se le hacen,
claro.
hay tanto tratamientos no farmacológicos, que uh-huh. es lo que hacemos las asociaciones, individuales como en el claro. grupo. ¿En la logopedia también se puede llevar
claro,
a cabo?
Se pueden hacer terapias grupales de forma que las personas que pertenecen a ese grupo tengan las mismas cualidades y características, porque probablemente si no, las personas que no puedan llevar el ritmo, claro, se perderían. Entonces, ciertos aspectos no les servirían, digamos, en ese sentido. Y también decirte que, hablando de la intervención, que se me ha olvidado, y en cualquier momento, cuando se considere necesario, tanto cuando se realice la evaluación o en el seguimiento de la intervención, es importante ver si se necesita hacer una reestructuración de ese plan. Es decir, puede que lo que tú estás planteando para esa persona, pues en un momento determinado ya no le sirva y tengas que buscar otra forma de trabajar. Entonces esto también es conveniente saberlo.
Yo he observado algunas veces, ¿no?, cuando estás haciéndole la sesión a alguna persona, bueno, pues que te pones enfrente de ella, ¿no?, mirando a la cara y le remarca mucho una palabra, ¿no? Pues no sé, vamos a decir perro, ¿no? Uh-huh. Eso me imagino que es para que esa persona, pues, que tiene una dificultad a la hora de ese pronunciamiento, pues te vea incluso los labios, cómo los mueves, cómo es el movimiento de la boca, que aunque parezca raro y la gente pueda pensar todo lo contrario, también se le olvidan esas cosas.
Claro.
Estamos hablando de una enfermedad neurodegenerativa como es el Alzheimer.
Es que, igual que hablamos de que tiene problemas para acceder a la palabra, ¿qué quiere decir? También pueden haber dificultades en articulación de esa palabra. Es decir, puede decir la palabra, pero sustituir una letra por otra, ¿vale? Tener dificultad en ese sentido. Entonces, es verdad que en ese aspecto también trabajamos, igual que tú dices, es muy importante trabajar cara a cara, ¿vale? Mirándonos a los ojos, porque esa atención en tu boca, imitar ese punto de articulación que tú haces, por ejemplo, para hacer la L, ¿no?, que para nosotros es tan fácil como subir la punta de la lengua detrás de los incisivos, ¿vale?, lo que llamamos las paletas superiores, pues a lo mejor a ellos les cuesta más trabajo. No son capaces de coordinar, ¿vale?, que ahora voy a también a eso, coordinar esos movimientos. Entonces, para eso también, que eso tú ya lo has visto, te encargué un espejillo, hacemos las praxias. Las frases son ejercicios de coordinación y movilidad de los músculos de la boca que intervienen en el habla. Entonces, hacemos mucho, nos ponemos delante del espejo, ¿vale? Pero siempre viéndonos los dos. Se ve su cara y la mía. Y de ese modo, así me están viendo a mí, pero también se están viendo a ellos cómo colocan, ¿vale? Su músculo. Entonces, así pueden corregir y seguir intentando hacer los movimientos. Estos ejercicios de praxia son los que nos ayudan también porque son ejercicios de coordinación que luego sirven para la articulación de las palabras. Que la articulación de las palabras, nosotros lo vemos algo tan fácil que ni nos fijamos, pero claro, cada letra tiene una colocación en tu boca. Nosotros no somos conscientes de eso hasta que no lo vemos. Y en ellos, pues claro, hay que trabajarlo y afianzarlo.
Vamos a hablar también de qué problema hay en las personas con Alzheimer con la deglución.
Bueno, explicar primero qué es la deglución, ¿vale? Porque esta palabra como tal a lo mejor se desconoce. La deglución es el proceso que se lleva desde la colocación del alimento en la boca hasta que llega al estómago. Es decir, lo que nosotros llamamos comer, beber o algo que nosotros hacemos como reflejo que ni apreciamos, que estamos haciendo ahora mismo tú y yo, que es tragar la saliva, ¿vale? Todo eso lo abarcaría la deglución. Volvemos a lo mismo, en las personas con Alzheimer también este proceso se puede ver afectado. Esta alteración, ¿vale?, en la deglución se conoce como disfagia. Entonces, pues, ¿cómo se puede notar? Se puede apreciar en las personas con Alzheimer, se podría apreciar una desnutrición, ¿verdad?, o falta de interés por los alimentos, que cuando comamos se nos atragante el alimento o que haya tos, aspiraciones. Entonces, en este sentido, la función del logopeda, pues, trabajar también dando pauta a la familia, por ejemplo, la postura correcta a la hora de comer, que no, las pautas para que no haya distracciones, pues si distrae la tele, quitarla, ponernos al frente, la posición o objetos que puede manipular con mayor facilidad, por ejemplo, utensilios con un mango más grueso, vasos con boquilla, cosas así, ¿vale? Podemos establecer una pauta para darle a la familia y favorecer, pues, con maniobras o masajes, favorecer también los aspectos que estén dañados en este proceso.
Hemos estado hablando hasta ahora de lo que hacemos con las personas que padecen Alzheimer y que tú lo tratas más directamente, pero también tu función está en darle consejo a la familia.
Claro.
Porque claro, la familia cuando ven que su familiar le cuesta trabajo comunicarse con ellos, aparte de que, por ejemplo, desde la psicología se le dan unas pautas para cómo facilitar esa comunicación, viene la parte, podemos decir, más difícil, y es cómo hacer esa comunicación. Entonces, en ese aspecto, la logopeda, en este caso tú, tendrías que a las familias también, con la evaluación que tú le vas haciendo al paciente, pues darle unas pautas de cómo facilitarle y ayudarle, porque claro, la misión, yo pienso, del familiar sería ayudarle, y claro, para ayudarle tú tendrías que darle unas técnicas, aunque sean básicas, para poder y hacerle que sea más fácil interpretar lo que te quiere decir.
Claro, es cierto que esto es algo también que a los familiares, como el resto de características de la enfermedad, pues también le inquieta, ¿no?, y les preocupa. Entonces, lo que tú dices, en esas evaluaciones, lo que se hace también es dar unas pautas, ¿vale?, pues se le aconseja a los familiares cómo dirigirse a esa persona en función de sus dificultades. Pues, por ejemplo, hablábamos antes del caso de lo más básico que ponemos, ¿no?, de hacer que la persona acceda a esas palabras que no conoce, pues, o sea, que le cuesta evocar. Pues entonces, por ejemplo, se le puede decir a la familia que trabaje intentando nombrar, pues, a modo de entretenimiento, venga, en casa, todo lo que vayamos viendo, venga, vamos a ir a la cocina, ¿qué vamos a coger? Vamos a coger, ¿esto qué era? La leche. Vamos a ir al frigorífico, ¿vale? Todo lo que sea estimular a esa persona, luego darle pautas, como por ejemplo, es muy importante, como ya hemos dicho, siempre mirar a la persona a la cara, llamarla para dirigirnos a ella, que sepa que nos vamos a dirigir a ella, que vamos a entablar una conversación. En la medida de lo posible, establecer conversaciones con la persona. Si vemos que la comprensión se va viendo afectada en función de la complejidad de esa afectación, pues hacerlo de una forma, por ejemplo, hacer un lenguaje, que el lenguaje sea sencillo, concreto, claro, ¿vale? Dar las instrucciones paso a paso, poquito a poco, para que la persona tampoco se vea frustrada ni agobiada. Entonces, como ya te digo, en función de las dificultades y de las capacidades preservadas de la persona, se dan unas pautas o se dan otras. Estos son, bueno, algunos ejemplos básicos.
Para resumir ya lo que es, pues bueno, esta entrevista, tú notas que lo que tú haces es efectivo para mantener, insistimos, aquí estamos hartos de decirlo en este programa, aquí no, en esta asociación nuestros tratamientos, que son no farmacológicos, no van a enseñarle nada a nadie. Aquí lo que intentamos es mantener, intentar recuperar algo que se ha perdido. Sabemos que es una enfermedad neurodegenerativa y que irá avanzando, porque el Alzheimer, por desgracia, no tiene a día de hoy cura conocida. Entonces, ¿tú notas en las personas que tratas que bueno, que les podemos ayudar?
Yo creo que sí, por supuesto. Siempre yo pienso que todo lo que sea trabajar con esa persona y que ejercite su mente va a ser bueno para la persona. Entonces, probablemente, si no se trabajara sobre ese lenguaje, avanzaría más rápido, probablemente, ¿no? Entonces lo que se trata es eso, como tú dices, mantener el mayor tiempo posible mediante esa estimulación, mediante ese trabajo diario, para que esas capacidades no se vean afectadas tan rápidamente. Entonces, bueno, es lo que tratamos de hacer día a día.
Bueno, se nos ha acabado el tiempo para hablar contigo. Lo dejamos por hoy aquí, dándote las gracias por haber asistido a nuestro programa, y te emplazamos para en un futuro, porque claro, nuestra misión desde este programa de la radio es informar a la ciudadanía, pues, de lo que hacemos en la asociación, y la logopedia es una parte importante de los tratamientos no farmacológicos que en nuestra asociación aplicamos.
Así.
Pues muchas gracias y está pendiente de que te volveremos a llamar.
De acuerdo, gracias a vosotros.
Bien, pues después de haber escuchado a nuestra logopeda Natalia, pues explicarnos cuál es su función y qué es la logopedia y qué se puede hacer con las personas con Alzheimer, pues vamos a dar nuestro habitual descanso para tomarnos nuestro cafelito, que ahora sienta calentito. Hoy nos lo vamos a tomar con leche y le vamos a dejar con una canción, y terminaremos luego, al final, después de la entrevista con nuestra trabajadora social, con Eli, pues le dejaremos con la poesía, que como ya va siendo habitual, la declama Eufrasio Navarro Fernández. La poesía se titula Burbujas.
Pero es más que subir y subir y llegar más allá. Y este mundo puede ser mejor cuando mires a tu alrededor.
Hay un largo camino hacia la libertad, pero vale la pena descubrir que se puede llegar. Hay un largo camino y es difícil de andar, pero siempre habrá alguien junto a ti en el mismo lugar.
Recobrar lo perdido, cada cual con su fe.
Hemos estado con Natalia, que era la, bueno, que era, no, que es la logopeda de nuestra asociación, y ahora vamos a hablar con Eli, que es la trabajadora social. A mí me gustaría, para empezar, pues que muy sucintamente pues hiciera un recorrido por cuál es tu misión en esta asociación.
Hola, buenas tardes. Mi misión, pues, la principal es atender a los familiares. Yo soy como el nexo de unión entre los técnicos de la asociación, otras entidades y los usuarios. Yo soy la que coordina con los demás. Por ejemplo, a la hora de si hacemos alguna actividad de ocio, pues yo soy la que se encarga pues de coordinar pues para, con esa entidad, pues para saber el día, la hora a la que se puede acudir. Eso con respecto.
Hay muchas facetas en las que tú actúas. Vamos a empezar, podríamos decir, pues por una, el programa de acogida. O sea, en ese programa de acogida está pues acoger a todo el mundo que venga, sí, a la asociación, atenderle e informarle.
Sí, yo
pregunto, por ejemplo, viene una persona que tiene un familiar con Alzheimer. Lo lógico, pues viene a ver qué es lo que podemos hacer en la asociación, qué hacemos, viene a informarse. Cuando esa persona viene, pues como es natural, en el área de recepción se le pregunta qué es lo que desea y automáticamente se le pasa a tu despacho. ¿Por qué? Pues porque tú eres la persona que atiende en primer lugar a posibles usuarios familiares. ¿Qué le haces?
Sí, yo soy la primera cara que ve todo el mundo cuando viene la gente. Pues cuando viene alguna familia o una posible cuidador de un posible usuario, pues yo lo que hago es informarles de lo que hacemos en la asociación. Pues les mostramos los servicios que presta la asociación, las actividades que se realizan, los técnicos que hay, cuáles son sus funciones. Les informamos pues de todo y de todas las dudas que tengan. Lo primero que deben de tener para asistir, o sea, para pertenecer a la asociación, para que el usuario pueda entrar, es que tener el diagnóstico con un deterioro cognitivo o Alzheimer o cualquier otra demencia. Si no tiene ese diagnóstico, pues no podría entrar.
Sí, podríamos hacerle una cosa. Que como ahora somos centro sanitario, eso me gusta recalcarlo, si podemos hacerle una evaluación.
Sí, se le puede hacer. Yo hablaría con la psicóloga para la que le dieran una cita, porque como puede tener un posible deterioro cognitivo, pues ella valoraría a esa persona para que le llevara ese informe al su médico de cabecera, al médico de atención primaria, para que lo deriven al neurólogo lo más antes posible.
Una vez que ya ha llegado la persona, mantiene esa primera entrevista con ella y pongámonos en el caso de que trae el diagnóstico. El siguiente paso, ¿cuál sería?
El siguiente paso, pues yo le enseñaría ese informe a una de las psicólogas y ellas me darían, pues ya como el visto bueno de que tiene ese deterioro, y me darían una cita para hacer la valoración de ese usuario. Yo le daría la cita al familiar y ya pues cuando vendrían, volverían a estar conmigo primero para cogerle los datos todos, los sociales, pues los sanitarios, los personales. Y luego pues pasaría a la valoración, que la valoración pues solo entra a lo que es el usuario, el posible usuario, y ya pues la psicóloga le hacen las pruebas necesarias y ya pues a partir de ahí.
Una vez que esta persona pues ha seguido ese paso, se le ha valorado, luego se reúne el equipo técnico para
claro,
admitirlo o no, porque depende, hay personas que según el grado de deterioro que tenga,
sí,
le
claro,
podemos admitir o no, pero lo podemos.
Sí, si viene con un deterioro muy grave, pues no, como no se puede hacer nada, pues aquí no lo vamos,
sí, porque,
a tener.
Sí, porque queremos dejar muy claro que nosotros solamente atendemos a personas en fase leve o moderada. ¿Por
sí,
qué? Pues porque lo que hacemos es
tratamientos
no farmacológicos y podemos hacerle la estimulación cognitiva. A una persona ya con un deterioro más grave, pues la verdad es que sería una pérdida de tiempo y de recursos,
y de,
¿no?,
recursos,
los cuales
claro,
son bastante, bastante más escasos. Bien, una vez que ha hecho todo esto, pues bueno, ya como es natural, se le haría su ficha de socio,
sí,
tal y cual. Y luego, pues claro, lo que hay es que esa recogida de documentación
se hace luego, porque hay 15 días de prueba. Y si
no, 10.
Oh, sí, 10, verdad, 10.
10 días.
Hay 10 días de prueba y durante ese periodo de tiempo, pues viene al horario que le digan las psicólogas, porque algunas personas pues necesitan 3, 4 horas, ya según ellas vean. Y durante esos 2 días, pues vienen, y si vemos que se adapta, pues seguiría la asociación. Que vemos que no se adapta, pues ya pues se, bueno, seguiría.
En caso de que se adapte, pues como es natural, ya se le tramita toda la documentación, la cual de preparar, porque queremos dejar muy claro que la psicóloga, su función es el tratamiento no farmacológico, la evaluación de las personas y atender también a los familiares, claro. Pero todo el trámite de social, por decirlo de alguna manera, lo llevas tú. Sí. Bueno, yo creo que esto más o menos ha quedado un poquito claro. Pero dentro de ese programa de acogida del que estamos hablando, en el cual, insisto, acogemos a todo el mundo, pues también nos puede llegar alguien que quiere ser voluntario en la asociación, es otra parcela que tú llevas. ¿Qué le hacemos? ¿O cómo le harías hacer llegar a los oyentes? Pues que necesitamos voluntarios, que pueden venir, que se le hace a los voluntarios, cómo se les trata, para que, bueno, pues esas personas se motiven, ¿no? Y vean que, aunque son voluntarios y no tienen una recompensa económica por lo que están haciendo, pero sí tienen otro tipo de recompensa. ¿Cómo le transmitiríamos a los oyentes ese programa de acogida a los voluntarios?
Pues los voluntarios que estén interesados en venir solo tienen que llegarse a la asociación, y el primer paso pues sería como una especie de entrevista. A ver, una entrevista no, tampoco, son una serie de preguntas, que por qué quiere ser voluntario, que cómo se ha enterado de la asociación, y preguntas así típicas. Pues una vez contestadas esas preguntas, pues las psicólogas también hablarían con ellas para ver qué día les viene bien que venga, qué horario vienen y todo eso, y ya pues empezaría. Que, a ver, recompensa económica pues no tiene, pero es muy gratificante, porque es verdad que los usuarios se dan mucho cariño y se dan mucho
de querer. Tenemos que decirle a quien nos esté oyendo que nosotros tenemos un programa de voluntariado que se revisa anualmente, sí. Y donde hay unas pautas.
También hay
para atender a esos voluntarios, y bueno, vamos a ver, aparte de la recompensa emocional, que puede ser muy satisfactoria, también
se le da una
formación.
Se le da la formación, y luego también se le da como un diploma, como que ha estado ese tiempo de voluntariado, también se le reconoce que ha estado ese tiempo de voluntariado.
Normalmente el voluntario o la voluntaria elige el tiempo que quiere,
sí,
que
eso,
quiere venir.
Normalmente algunos vienen todos los días, hay otros que vienen un día a la semana, otros que vienen dos días, ya eso según el tiempo de que ellos disponen.
¿Se le hace algún tipo de documentación,
sí,
a las personas que quieran ser voluntarias?
Sí, se le hace como también un tipo de contrato, y también un documento para que no se divulgue la información de nuestros usuarios, porque sí, claro,
un documento de confidencialidad.
Sí.
Y también tenemos que recalcar que tenemos un seguro de voluntariado,
claro,
porque
claro, si le pasa algo, claro,
esa persona durante el desarrollo de su voluntariado en la asociación, sí, pues no sé, se cae.
Sí,
aquí tenemos escaleras, como es natural, y está desarrollando una función, pues encima de que es altruista, tampoco que salga perjudicada, ¿no? Hay un seguro de voluntariado que cubre a todas las personas que tiene. Este, podemos decir, son quizás las dos parcelas más importantes que engloba el programa de acogida, pero luego tú también desarrollas otras funciones, y yo creo que hay alguna que es muy fundamental y quizás de las más importantes que hacemos en la asociación, y es el desarrollo de proyectos. Nosotros, una fuente de ingresos, aunque ya no es tampoco nuestra fuente principal, porque hemos sabido, como yo digo muchas veces, reinventarnos, pero una fuente de ingresos también es las subvenciones, los programas que hacemos y tenemos que hacer proyectos para presentarlos tanto a las entidades públicas como a las privadas. Una de tus misiones es,
sí,
presentar esos proyectos. Y claro, para presentar esos proyectos, pues tú tienes que coordinar el resto de la área. O sea, ¿cómo es el llevar a cabo un proyecto de eso? Porque me imagino que, claro, si te, no sé, ahora vamos a presentar un proyecto, pues no sé, para vamos a hacer un proyecto basado en activar la memoria de las personas que todavía pues no tienen ningún deterioro ni nada. Entonces, eso se tiene que coordinar con el área de psicología. Pues tú tendrías que encargar de que ellas te informaran, ¿no?
Sí, claro, lo primero es saber el proyecto de qué va a ser. Y eso pues se habla al equipo técnico para saber de qué vamos a realizar el proyecto. Y claro, eso tiene unos objetivos, que eso me lo tendrían que decir las psicólogas, tiene una meta y tiene pues a quién va dirigido. Y yo soy la encargada pues, de coger toda esa información y como que redactarla.
Sí, por supuesto redactarla y luego pues
sí, luego
darle forma
y mandarla
al organismo que se vaya a mandar, sea sí. Privado o sea público, ¿no?
Sí.
Claro, eso también lleva una complejidad, ¿no? Porque el proyecto no solo se convierte en redactar una memoria y decir esto es lo que queremos hacer, sino que eso también tiene un tratamiento económico. Entonces, tú haces la redacción del proyecto, pones, por decirlo de alguna manera, aquí el proyecto bonito de cómo queremos hacerlo y cómo yo, pero luego entra en función el área económica que te tiene que hacer con las necesidades que tú le plantees, por ejemplo, de personal o de material, el área económica te tiene que valorar ese proyecto para hacerle la memoria económica también. Y una vez todo eso hecho, ya está el proyecto preparado y solamente queda enviarlo al organismo correspondiente y tener suerte de que no lo aprueben, que eso luego ya es más complejo. Otra área que tú también tocas, coordinándola, pero incluso también formando parte de ella, es la formación. Sí. O sea, aquí hacemos cursos de formación porque además esta asociación está como centro de formación. Estamos autorizados por la Junta de Andalucía como centro de formación. ¿En qué consiste el área de formación? Porque claro, hacer un curso hay que contactar con mucha gente.
Claro, pues yo soy la encargada de contactar pues, con esa gente, esa entidad, para que, por ejemplo, hace poco que estuvimos en el centro de salud, pues soy la encargada de tener que llamar al centro de salud, hablar con la trabajadora social o con la directora para que me facilite un aula y que me cojan, o sea, que me ayuden a captar como agente para que pueda asistir a esa charla o a ese curso. Y luego, pues una vez eso, pues ya también yo por otro lado también tengo que seguir captando a gente para que vaya la mayor gente posible.
Bien, aquí desarrollamos muchos programas. O sea,
sí, y aquí estoy, ahora me estoy acordando, vamos a llevar a cabo, ya está abierto el plazo de inscripción hasta el 8 de febrero, porque el 8 de febrero empieza otra vez, como ya llevamos varios años llevándolo, el taller de memoria, que está destinado para personas mayores de 55 años que deseen entrenar la memoria. El horario sería de lunes a jueves, de 5 a 7 de la tarde. Del 8 de febrero al 1 de marzo. Para los que se quieran apuntar, solo tienen que llamar a la asociación o venir a la asociación y ya yo le informo de todo.
Por ejemplo, este taller de memoria, hay que recalcarlo, que es para personas que no tienen ningún tipo de deterioro
cognitivo,
sino simplemente personas que, bueno, que ya con la edad, por decirlo de alguna manera, y con este ritmo de vida tan estresante que llevamos, pues su memoria a lo mejor está fallando, ¿no? Hay veces que vienen personas y nos preguntan, pues ¿puedo yo tener algo de demencia o de Alzheimer ya? Porque es que mira, es que pasa esto. Aquí tenemos una frase muy socorrida, ¿no? Y es que le decimos, el problema no es que se te olviden las llaves, el problema es que no sepas para qué sirven las llaves. Entonces, ahí a lo que vamos, ¿no? O sea, a que no te preocupes porque se te hayan olvidado las llaves, sino te van a dar unas pautas y te van a dar unas técnicas para que todas esas cosas que son lapsus de memoria, pues las vayas poniendo en práctica y te sirva. Como en todo lo demás, pues tú atenderías a esa persona y cuando...
Claro, le explicaría de lo que trata el programa si necesitas más información y ya pues le apuntaría en una lista que tenemos para que puedan asistir.
Otra faceta de las que tú haces Hay muchísimas, ¿no? Porque claro, aquí estamos relacionando quizás las más importantes, todo lo que hacemos, ¿no? Pero tenemos que dejar claro que eres la primera persona que atiende a los familiares, ¿no? Y quizás muchas veces eres la persona que se lleva el primer golpe emocional, porque hay que ser consciente de que el Alzheimer o la demencia es una patología bastante complicada, es una patología neurodegenerativa y que no tiene cura, y que hay veces que las familias llegan en una situación un poco desesperada, ¿no? Y eso hay que hacérselo ver a nuestros oyentes. Emocionalmente, los que estamos en la asociación también somos personas y muchas veces nos afecta. O sea, entonces hay que tener una preparación bastante importante, psicológicamente hablando, para recibir ese primer golpe emocional, como yo digo, que te lleva cuando llega la familia. ¿Eso te afecta algunas veces?
Hombre, ya no tanto al principio más, pero la verdad que sí, que hay que tener mucha empatía con ellos, porque es que es verdad que los posibles usuarios, las personas que tienen esta enfermedad, es verdad que lo sufren, pero que los cuidadores también lo sufren mucho, porque es que no lo entienden y es verdad que vienen pues algunos desesperados, y la verdad que sí, que hay algunos que sí que te dan mucha pena.
Pero yo te insisto, personalmente. A ti, quiera o no quiera, aunque se vaya uno con el tiempo acostumbrando, pero siempre,
sí, claro,
porque cada persona que viene
ahora me impresiona menos que al principio, pero claro que es siempre la historia que cuentan, pues que se te tienes que emocionar seguro, porque es que es verdad que lo sufren mucho.
Y por ejemplo, hay algo que las personas muchas veces vienen totalmente perdidas, no saben de qué va esto, y una de tus misiones es pues explicarle cómo funciona la asociación, cómo tratamos, qué tratamiento se le dan aquí, porque tenemos que informarle que aquí tenemos psicóloga, tenemos fisioterapeuta, tenemos logopeda, el caso de Natalia, que ha estado antes también hablando con nosotros, y tenemos asesoría jurídica, y todo eso está a disposición de las personas que vienen. Pero también queremos recalcar importante de que nosotros no solamente atendemos a los que traen usuarios y se quedan, también atendemos a personas que vienen y por alguna razón no podemos atender a su usuario, también las podemos atender. Entonces tú en cierto modo eres la cara visible de la asociación en el aspecto técnico. Entonces tú tienes que intentar informarle a ellos y hacerle ver, bueno, pues que no está todo perdido, aunque no tenga solución. ¿Eso cómo se come?
Pues eso es lo más difícil, la verdad, que eso es lo peor, porque es que hay veces que yo tampoco entiendo por qué pasa. Entonces, si yo no lo entiendo, ¿cómo le voy a explicar yo a ellos por qué pasa? Y entonces, pues la verdad es que se me hace muy difícil, pero bueno, poco a poco, pues a ver, nos vamos entendiendo.
Sí, tenemos que transmitir por lo menos optimismo, ¿no?
Sí, sobre todo optimismo.
Dentro de lo que es la enfermedad y de que no tiene cura, pero tenemos que intentar transmitir, claro, aunque alguna vez, como tú dices, no sepamos ni nosotros mismos qué decirle a los familiares, porque claro, es que esto es una tarea muy muy difícil, ¿no? Yo me gustaría ya para terminar, pues bueno, como eso, como la cara visible de la parte técnica de la asociación, pues, ¿qué le diría a esas personas que nos pueden estar escuchando y que tienen una persona con Alzheimer en su familia y que, bueno, no la están tratando ni le están llevando a nadie? Darle un mensaje de optimismo.
Pues yo le animo a que vengan y que sean optimistas con la enfermedad, porque la verdad que sí, que aquí se hace una labor muy importante y que muchas personas se creen que lo que hacemos es una tontería, pero yo pienso que es una labor muy importante, porque la verdad que se mejora la calidad de vida de esas personas. Y lo más importante es mantener que ese deterioro se quede como estancado y no siga avanzando más. Y si no lo tratan, pues poco a poco o rápidamente se van a deteriorar más y ya no va a tener solución.
Bien, pues bueno, hasta aquí ha llegado nuestro tiempo. Agradecerte que haya venido. Es tu primera vez que viene a la radio, no va a ser la última, porque el programa, pues bueno, tiene muchos matices y muchas cosas que informar, y siempre habrá algo que decirle a los oyentes. Reiterarte la gracia y emplazarte para próximos programas.
Muchas gracias.
Burbujas. Vivo la vida y destierro la muerte en el recreo del tiempo. Las manillas del reloj no se detienen, siguen y siguen dando vueltas. ¿Qué más da? La vida se sumerge en el mar de lo estupendo. Se para con la muerte, las burbujas son aparentes. La vida me mira, necesito vivir para entender lo que sucede y observar el mar de lágrimas de las cabezas grandilocuentes al ingerir la oscuridad de la muerte. Burbujas.